Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su FM, cuando son las 12 y 15 minutos de la mañana de un jueves casi invernal, como nos tiene acostumbrados la climatología palentina en los últimos días. Compañeros, buenos días. Félix, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Gregorio, Santiago, un placer tenerte de nuevo por aquí. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy bien.
Damos la bienvenida a Elena Cuervo. Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantada.
Elena Cuervo es una educadora social, está en prácticas en la UP y hoy nos acompaña aquí en la radio para ver cómo nos desenvolvemos en esto delante de los micrófonos y de qué hablamos los alumnos de la Universidad Popular de Palencia, aparte de formarnos en este centro de convivencia, de compartir y aprender disfrutando, que es uno de los lemas de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, es muy importante.
Es muy importante, ¿no? El melón es grande, catado está, pero hay que abrirle. ¿Y por dónde le abrimos? ¿Qué queréis? ¿Que empezamos primero por lo nacional, por lo más próximo y quizá lo más trascendente, como han sido las reformas que ayer o hoy hay un amigo mío que las calificaba de reformas a cuchillo en la sanidad pública española con la que nos ha sorprendido el gobierno del Partido Popular? Empezamos por ahí, que apareció en concreto antes de ayer en el BOE publicado el Real Decreto sobre la asistencia sanitaria, y hay aspectos, yo creo, que bueno, hacen pensar, reflexionar, porque habrá mucha gente que sus recursos se vean muy afectados. Ayer hablaba yo con un médico y me decía que le comentaba a un jubilado que hay máximo, claro, y hay máximo, sí, pero que desconocía los puntos de la ley. Yo, que estas medicinas valen 600 euros, ¿qué va a pasar ahora si cobro 400 de pensión? Bueno, ahí tenemos el máximo, ese de 18 euros en función de la renta, pero que tiene que anticipar el paciente, que no elige ser enfermo, sino que le viene sobrevenido, y que luego la administración se lo devolverá transcurrido los 6 meses. Y luego el salto brusco ese que hay de que sea más o menos equitativa el pago o el copago de los medicamentos, de los que se ven exentos los que tengan rentas inferiores a 18.000 euros, pero desde ahí hasta los 100.000 hay un amplio abanico, que yo creo que es la mayoría de la sociedad, donde estando en activo va a pagar entre el 50 al 40% y se quedan un 10% para los jubilados, salvo que estén inmersos en el apartado AS de que cobren rentas superiores a 100.000 euros. Se dan circunstancias de la percepción de hasta qué punto son asistencias urgentes o no urgentes, tratamientos como el de radioterapia que tienen que ir a tomar pacientes palentinos a otras provincias, por poner un ejemplo local, o incluso otro tipo de tratamientos que la gente de la provincia tiene que venir a la capital a que le sean administrados. Si ese esos desplazamientos ahora que se vienen haciendo ambulancia o en taxis pagados por la administración van a correr a cargo de los usuarios de la sanidad en cierta medida, en cierto porcentaje, no sé cómo lo veréis vosotros este aspecto. Ya entraremos luego en todas las trabas que puede haber de índole administrativo, incluso constitucionales, para que un farmacéutico pueda llegar a conocer lo que gana uno al año o deja de ganar, ¿no? En fin, y el coste que va a llegar la transformación o la adaptación en farmacias y en ambulatorios para que se tomen estas medidas. Elisa Docio, buenos días. Se acaba de incorporar nuestra compañera a la tertulia. Trae una cara sonriente, en contraste con los tiempos que corren.
Es que me ha llevado del aire porque no tenía suelto, ¿sabes?
Sí, lo traes todo en billetes.
No traía nada.
No, creí que traes calderilla, te sujeta. Y si no traes billetes y no son de 500,
pues que más. Son los que mejor parapetan. Bueno.
Bueno, yo tú misma, quería, por llegar la última.
Sí,
venga.
Me parece bien, porque yo venía pensando, aparte de lo que has comentado, que no sabemos cómo se va a arbitrar administrativamente pues esto de controlar cada año la declaración de la renta y que esté contenido en datos informativos en una tarjeta para ir a la farmacia y todo eso, que yo creo que raya ya con todas las leyes del derecho a la intimidad y de la protección de datos. Pero aparte de eso, una cosa que sí que me preocupa mucho y me parece a mí que es un truco o una trampa burda, digamos, porque tampoco sé muy bien cómo se va a hacer, pero así en principio, por lo que han dejado entrever, es que los jubilados van a tener que adelantar el dinero de los medicamentos, luego solicitarlo y se lo devolverán en 6 meses. Claro,
adelantar un porcentaje que les suele pagar.
Sí, bueno, adelantarlo bien, pero hay que adelantar un dinero. El trámite burocrático es un problema muy grave para todas las personas que no sean funcionarios o estén relacionadas de alguna manera con los papeles, pero para los jubilados, y me estoy refiriendo a los jubilados más mayores, no a los prejubilados, tener que ir recoger todas las, no sé, supongo que los tickets o las facturas de la farmacia, e ir cada 6 meses a solicitarlo y supongo que llenar unas instancias, unos papeles, facilitar una cuenta de banco, ¿no? Todo esto yo entiendo que va a ser un beneficio para la tesorería, porque habrá mucha gente que no sabrá hacerlo, otra gente que se le pasará el plazo, otras personas que dirán, bueno, total, para esto pues yo lo dejo. Entonces yo creo que
como va, reintegros en la lotería,
que,
¿no?
Sí, es poner dificultades y piedras en el camino para que esas personas no vayan. Pasó algo también así parecido también con la ley de dependencia cuando, bueno, no era la ley de dependencia, era la asistencia a domicilio en una época en que se dijo que es que los para atender en su casa a los que lo necesitaban tenían que dar de alta en la Seguridad Social a las personas que les atendían. Y claro, aquello pues no resultó, porque si todo lo que sea burocracia acaba ganando el Estado. Eso siempre, y sobre todo ahora que para recurrir habrá que pagar entre 150 y 800 euros para apelar y para recurrir las resoluciones y las sentencias.
A mí me gustaría llevar el debate primero a lo que es una pérdida de derechos, independientemente que luego cómo se instrumente o se arbitre en medidas para la devolución de esos anticipos, que incluso sé que os ponía el ejemplo del señor que cada 15 días necesita una medicina que cuesta 600 y pico euros, si de una pensión de 400 tiene que quitar 120 o 130 para pagarlo, pues ya me diremos a ver con las perspectivas de cobrarlo a los 6 meses. Pero yo voy más a la pérdida de derechos, a cómo una sanidad universal de la que nos habíamos dotado los españoles, creo que fue uno de los mayores logros que ha tenido nuestro sistema democrático, como de la noche a la mañana, por arte de una necesidad de fondos que sigo pensando, no sé vosotros, que se pueden sacar de otro sitio, pues nos vemos que nos desaparece en cierta medida. Félix.
Claro, yo creo que esto, el problema es que se ha hecho, el querer quitar esos 7.000 millones después de aprobar o de lanzar los presupuestos generales del Estado, se ha hecho de una manera, no pensando con la cabeza. Para mí, que han sido medidas, han sido ocurrencias que vamos a tener que pagar. El gran problema, naturalmente, que hemos perdido derechos, es que posiblemente esta crisis hubiera sido buena para todas aquellas anomalías que se detectan en el Sistema Nacional de Salud, que se detectan, se han detectado y son muchas.
Y que hay que corregirlas.
Es decir, por ejemplo, una de lo que decía la ministra Ana Mato, a lo que realmente ha aparecido en el boletín, se parece un poco, pero es mucho más duro lo que aparece en el boletín.
Está claro.
Entonces, por ejemplo, uno de los detalles es todo lo que sea prótesis, no entran lo que no sea prótesis hospitalarias, las que sean fuera de, es decir, las prótesis mamarias. Bueno, pues eso se va a tener que pagar. Ahora mismo, ¿cómo estaba? En Andalucía eran gratis totalmente. En una serie de comunidades se pagaba el 30%. Bueno, eso es lo que parece que no estaba, y otros había que pagar todo, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que no está muy. Habría que modificarlo de alguna manera. Ahora, todos por igual pagan ese 10%, y va a ser bastante lesivo para aquellas personas que menos, los jubilados que menos ganan, aquellos que tienen esa pensión mínima del orden de 600 euros, por ejemplo, que hay multitud de personas mayores que tengan que adelantar, porque pone el decreto hasta 6 meses. Pero van a aprovechar hasta el último día que tenga obligación la comunidad para devolver el dinero, eso está claro. porque va a ser un dinero que a ellos les va a estar rentabilizando y ya lo han sacado del enfermo, en este caso, ¿no? Entonces, me parece a mí que esa pérdida de derechos es bastante importante y no está muy claro, que no podría sacarse de otros lugares. O sea, como si eso fuera, no sé, la panacea de la solución de todos los males. Creo que no va a ir por ahí el problema, y el hecho es que cada paso que demos hacia atrás va a ser muy difícil recuperarlo. Va a estar por ahí. ¿No? Uh-huh.
Destruir se destruye enseguida, construir es más fácil.
Claro.
Gregorio, ¿tu opinión?
El copago, por ejemplo, hace años cuando se empezó, yo era partidario, además trabajando como estaba dentro del sector, de que fuese según las ganancias, o sea, no la primera separación que se hizo, el 10% de los trabajadores y los pensionistas nada, y no sé si a los dos años fue el 40% de los trabajadores y los pensionistas nada. Es que había muchísimos pensionistas en mejores condiciones que muchísimos trabajadores que teníamos hijos y que tenían que estar estudiando. Entonces, creo que desde el principio debió ser según los ingresos, y en este momento sigo pensando lo mismo. No se debería de pagar nadie nada, ni pensionistas, ni trabajadores, pero habrá que adaptar en junio, cuando pagamos la declaración de la renta, ahora que la tenemos ya cerca, es decir, te tengo que subir un 0,2 o un 1% o un 2% a todos, y que de ahí salga, y luego hacer, lógicamente, las reformas y los ajustes que sí son necesarios.
Es que no sé hasta qué punto en este país la declaración de Hacienda puede ser referente para saber los ingresos o
lo que tiene cada uno. Bueno, pero algo tenemos que tomar,
sí,
como...
Sí, pero lo que está claro es que siempre se empieza por los mismos, ¿no? A los asalariados, a los que su empresa le retiene una cantidad, pagan Hacienda, y eso sí se sabe lo que ganan normalmente. Luego ahí hay otra cosa, evidentemente, que es que lo que yo comentaba al principio. Santiago, no sé qué opinarás tú. Que van a pagar el 50% de las medicinas todos los que ganen entre 18.000 euros y 100.000. Tela, ¿eh?
Yo es que la verdad es que...
Y eso sí que no se les va a retornar nada, ¿eh?
Claro, lógicamente hay una cosa que no depende de nosotros. Que efectivamente los recortes son una exigencia de la Comunidad Económica Europea. Entonces, quiero decir, eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo lo hacemos. Dónde recortamos, eso sí depende de nosotros. Entonces, yo creo que fundamentalmente, cuando se trata de recaudar, lo más justo se debe hacer a través de los impuestos. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el Estado va a cumplir una función después de redistribución de la renta. Que eso es una política, yo creo que es muy favorable por parte de la izquierda, y que yo creo que no está muy bien vista por parte de la derecha. En la medida que que se ponen tasas y tal, se está perdiendo esa condición del Estado que tiene de redistribuir la renta. Yo creo que ese es el problema. Hay otro problema que también me gustaría a mí tocar, que es el asunto de que cuando se discute en el Parlamento, quiero decir, y esto ya es una crítica al Partido Socialista en concreto, a la oposición en general, o sea, se está normalmente diciendo lo que no hay que hacer, pero no se dice lo que hay que hacer, que eso en realidad yo creo que también es una política...
Puede haber algún futuro voto en juego si se dice lo que hay que hacer, claro.
Casi no oigo ni hablar de Europa siquiera, es curioso, ¿no? Pero dice que casi no se oye, cuando realmente una gran parte de la política que se está aplicando en el país es precisamente por esas restricciones que está haciendo Europa, ¿no?
Uh-huh. Miguel Ángel, te quiero hacer una pregunta, ya que lo ha sugerido Santiago. Tú, que eres un hombre observador, ¿de dónde se puede sacar, o se podría sacar, para no haber tenido que tocar la sanidad, en ese caso el copago farmacéutico?
Bueno, primero, de la Iglesia, de la recaudación de la Iglesia, de los 11.000 millones que recaudan todos los años, si son tan caritativos, podrían estar 4 o 5 años sin coger ese dinero y dejarlo, y se habría salvado la sanidad y la educación.
Y pagando el IBI, por ejemplo.
Fundaciones que existen en este país, que no sé por qué existen, luego hablaré al final un poquito de la Fundación Villadar, por ejemplo, pues que debían desaparecer porque su actividad es nula y solamente sirve para hacer gastos en este país. Las diputaciones están haciendo una labor que yo creo que perfectamente podrían no existir y podrían ser perfectamente compaginadas por las autonomías o por las mismas municipalidades, de todos los términos. no hacer una amnistía fiscal, por ejemplo. Porque, claro, decir que van a traer dinero a la gente que lo ha tenido fuera, cuando lo han tenido durante 20, 15 o 20 años, y no lo han traído, es bobada. No lo van a seguir teniendo porque no va a ser tan tontos que van a decir que van a traerlo para pagar. De esta forma no pagan nada. De más sitios, pues por ejemplo, de poner un impuesto patrimonial suficientemente ecuánime para las personas en cuanto al volumen que puedan tener. Ya estoy diciendo unas
dando pistas, ya estás dando pistas que no se le han ocurrido al señor Rubalcaba, según dice Santiago.
Sobre
¿no?
todo, y luego ya hablaremos de las pérdidas de derechos, que creo que sí que hay muchos, es que la educación y la sanidad en este país, creo que hasta en la Constitución pone que son obligatorias para todo el mundo y creo que se han saltado a la tolerancia.
Ese va a ser un escollo duro de salvar.
Hablando de ese tema, ya es una de las pérdidas de derechos más grandes que tenemos desde que este gobierno está haciendo todo lo que no nos dijo, que es que no iba a hacer ningún recorte.
Elena, ahora voy contigo. Tú, Félix, que eres un seguidor habitual de los programas informativos en la televisión, no sé si verías anoche Comando Actualidad, en la 1, que hizo un recorrido por todas las tiendas de lujo, las urbanizaciones de lujo, las joyerías de lujo, las ventas de automóviles de lujo que se han producido en los últimos años, los vinos de lujo, los restaurantes de lujo, y yo me quedé sorprendidísimo cuando han aumentado las ventas un porcentaje de un 25% del año pasado a este.
Sí, ese programa era un programa repetido, ya le habían echado, en el que la crisis es y la sufre el que la sufre. Y hay otros, sobre todo los que tienen muchos bienes, en los que los incrementos anuales son del 20 al 30%. Es decir, los grandes. Y después veías prendas de vestir, o veías bolsos, o veías yates, o veías coches con unos precios que dices, pero bueno, parece que estamos en otro mundo, ¿no? Y realmente es que ese tipo de personas están en otro mundo. El hecho es de que cuanto peor va la economía, hay algunas zonas especiales que los incrementos son de eso, del 20 y el 30%.
Es tremendo, porque es que además la percepción que tenían algunos consumidores de esos productos decían, oiga, si yo me he ganado mi dinero, yo puedo gastarme lo que quiera. Hombre, esto no tiene ninguna réplica a la hora de decir que, bueno, es cierto que no seamos. Pero yo creo que lo de ostentar y en estos tiempos de crisis puede ser un caldo de cultivo para que luego ciertas cosas que se puedan producir, pues no sé, cueste mucho condenarlas, ¿no? Elena, voy contigo. Una indiscreción, ¿qué edad tienes?
29,
pues lo siento, porque fíjate lo que dice el apartado 4 del artículo 3 de la asistencia sanitaria en España, donde dice, habla de la condición del asegurado. Dice que a los efectos de lo establecido en el presente artículo tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado siempre que residan en España el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el excónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo, que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%. No se te ocurra ni resfriarte, porque tienes 29 años. ¿Qué opina una joven entre todos nosotros aquí de estos atropellos, entre comillas, que si me permitís atrevo a calificar?
Claro, pues imagínate, yo creo que es que eso no beneficia absolutamente a nadie. Además, como alguien había dicho antes, que precisamente creo que en España teníamos una ventaja, que era la seguridad social, pues gratuita, ¿no? Y ahora que tengamos que pagar por todas estas cosas, yo creo que sí que es un atraso, lo primero. Y lo segundo, sí que es verdad que se achaca a la gente de la calle, ¿no? Que realmente es duro vivir, o sea, que nos cuesta ganar un euro X cantidad, me da igual. Y realmente, con lo que estabais diciendo antes, a mí me afecta mucho y me da muchísima rabia que realmente las personas que nos ponen estas medidas tan duras ganan muchísimo dinero y no saben lo que es realmente vivir al pie de la calle y no
tres
saben...
cafés, son tres cafés,
unos pues
euros.
Eso,
unos
¿sabes? Quiero decir que es que realmente pues hay que hacer muchos números para llegar a fin de mes, y más las personas estudiantes, y ¿sabes? Quiero decir que es que a mí, de verdad, eso me indigna muchísimo. Y en cuanto a los recortes, ¿por qué no se empiezan por ellos y ellas mismas a recortar algo? Quiero decir, es que seguro que esas personas no van a pagar los medicamentos cuando vayan. A mí eso me indigna, y seguro que tienen muchísimas dietas que se podrían suprimir y que no lo hacen. Y lo estamos pagando todas y cada una de las personas que, aunque no estemos cotizando porque no trabajamos, pero sí pagamos impuestos indirectos por ir a comprar un supermercado y por gastar productos, que tiene IVA, ¿no?
Además, hoy es un sector muy consumista, normalmente la juventud.
Por eso.
Nosotros tenemos hijos y tenemos una percepción de su realidad, la que ellos nos quieren transmitir, lógicamente, pero tú sí cambiarás impresiones con gente de tu generación, con compañeros, con amigos, con amigas. ¿Y cómo veis entre los jóvenes todo esto que está ocurriendo de unos meses a esta parte con la pérdida de derechos? Ya no entramos en el tema de la educación, que ya lo dejamos ahí con la cercenación de las becas, el subir la nota para poder acceder a una beca, el que si quieres estudiar un máster, si tu padre no es millonario no lo haces, las tasas universitarias con subidas de hasta el 60%. ¿Qué sensación ves tú en tus compañeros, en tus amigos?
Pues imagínate que aquí nos vamos a convertir en una sociedad en la que las grandes mentes, élites y como lo quieras llamar, son las que van a progresar. ¿Qué pasa con las personas que tenemos una capacidad mental media para sobrevivir? Quiero decir que no hace falta sacar un 10. Habrá personas que sí saquen un 10, pero habrá otras personas que saquen un 5, pero luego a la hora de la verdad y de la práctica probablemente ahí sí que tengan un 10. ¿Eso no se valora? Quiero decir, ¿que solo se valora una facultad académica? ¿Dónde está la práctica? No sé, ¿sabes? Yo ahí veo sí que una descompensación muy grande. Es que, no sé, cada persona tiene una inteligencia emocional diferente, académica, no sé.
Estarte contenta que seguirás siendo joven hasta los 35 años. De momento, luego ya te irán elevando la edad, pero de momento, hasta los 35 años te van a seguir considerando joven, ¿eh?
Pero eso sí que diferencio entre mis compañeros y compañeras de universidad, que claro, son más jóvenes y hasta los 26 hay muchas cosas que te entran, pero a partir de ahí ya no. Y es como, jo, ¿sabes? Yo estoy viviendo su misma vida.
Sí, sí.
Y no entro ahí. No está. Pero bueno, está cosas claro, de la edad.
Tendría que modificar eso.
Yo quería hablar un poco en relación con lo último que ha dicho Elena en relación con poner notas para obtener las becas. A mí me parece un atraso porque...
Perdona, Elisa, hasta ahora había que tener ciertos grados aprobados, ¿no? 60 créditos, perdón.
Sí,
creo
no,
que era así,
no,
independientemente
pero,
de la nota.
Pero no sí, con nota.
No con nota,
¿no? Entonces,
sobre todo va por ingresos. Claro. Por los ingresos de familia o si te consideras independiente, pues no puedes trabajar más de, no sé, X horas al mes y te dan la beca por independiente.
Hacen sí. Matices sobre la educación y luego volvemos a la sanidad porque tengo a Miguel Ángel aquí con la escopeta cargada para un tema. Sí, que sigue, Elisa.
No, solamente era un matiz en relación con lo que ha dicho Elena, que es una verdad como un templo, que es que no el más empollón y el que más mejor expediente académico se saque sea el más habilidoso luego y para un trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se valora ahora en las empresas. De hecho, ya no piden los currículums académicos, sino que lo que valoran es la capacidad de relacionarse socialmente, de resolver problemas,
el valor añadido que
de innovar, es decir, el empollón de codo y culo. Yo siempre digo, eso está desfasado, porque eso cualquiera con un mínimo, lo que tiene que tener es mucha constancia, pero cerebro de medio para abajo. Solamente era ese apunte.
Sí, sí.
Señor Cabero, le voy a poner en un aprieto, porque usted sale airoso de todos los trances. Y también salió que no sabe nada. ¿Qué puede estar pensando un señor de Brañosera que necesite un tratamiento de radioterapia, le coja una ambulancia a las 6 de la mañana en Brañosera y lo tenga que llevar a Valladolid o Salamanca a recibir ese tratamiento, o Madrid.
Pues,
ante esta medida de tener que copagar el desplazamiento porque no le consideran una necesidad urgente un tratamiento del cáncer.
Pues es una burrada.
Está el 50%, decir, pero, que hay que pagar el mismo porcentaje.
Pero a lo mejor lo que está pensando es poner una pistola al conductor y que le lleve de cualquier forma porque si no se va a morir. O sea, eso es la forma exagerada de decir lo que va a pasar en este país, en lo que se va a convertir en una sanidad de guetos, de beneficencia y solamente para los pobres. Y no estoy diciéndolo de forma peyorativa, sino para todos los que estamos en unas capas que no correspondemos a las clases altas que antes hablaba aquí Elena. El que tenga que bajar a las 6 de la mañana en una ambulancia a darse una sesión de radioterapia a Valladolid, que lo tiene que hacer, como bien sabemos, durante todos los días, menos sábados y domingos, y cuando se rompe la máquina no hay que ir, y tenga que pagarlo, yo me estoy pensando en una persona de 65 años, pensionista, con una pensión normal, ya no voy a decir de 600 euros, ya voy a poner de 1.000 euros. que ahora los minoristas son unos favorecidos, la sociedad.
Sí, sí.
Ese señor, cuando le tengan que decir que tiene que pagar es todo ese dinero y que le vuelven a traer a las 8 de la tarde porque han bajado a 4 personas y tendrá que pagarse su comida, yo me pongo en una situación de completa desesperación. Eso es lo que yo pienso de lo que están haciendo.
O sea, que les ves también con la tartera y la calderilla, esa que decía Elisa.
Y luego es que no entiendo, mezclando el tema, que digan que quieren asentar a la población rural, cuando en estos momentos van a sentir más discriminados que ninguno, ya no solamente...
Eso es un eufemismo más, bueno, Miguel Ángel, lo de asentar a la población rural.
Gastar dinero de una forma que es imposible. Bueno, en cuanto a la sanidad, no tiene que por qué ser la radio, puede ser que le diga que tiene que bajar al oculista, que no hay oculistas en Brañosera, ni en Cervera, ni en ningún pueblo de la provincia de Palencia.
O que le vea el traumatólogo, el riñón o el que sea.
Ese señor tiene que pagarlo. O sea,
o la diálisis.
Entonces, de una forma un poco brusca he dicho lo de que cogeré una pistola, porque al ritmo que vamos en este país, en muchas circunstancias, la gente va a tener que responder de alguna forma. Yo creo que tocando palmas no va a ser.
No, eso está claro. Santiago, ¿qué te parece la puesta en escena que ha hecho Miguel Ángel Cabero de este tema?
Y luego hablamos de las viudas que no han cotizado, ¿no?
Luego hablamos de las viudas que no han cotizado.
Y las divorciadas,
que no han cotizado, que se quedan también.
A mí me gustaría, de todas
maneras, social,
desmontar un poco esa idea de que eso de que me lo he ganado. Yo es que esas cosas, sinceramente, no las entiendo. Estoy de acuerdo con la chica, con Elena, de que efectivamente desde qué altura moral pueden decir esos señores con unos sueldos de película, o sea, para dar lecciones a gente que no tiene nada, ¿no?
De película americana, alguien, sueldos de película americana.
Claro, y cuando dice alguien que dice que gana no sé cuántos sueldos, que me lo he ganado, pero señor mío, ¿dónde se la ha ganado usted? ¿Qué ha hecho usted para cobrar 200 veces más que un trabajador que se queda la piel en la calle en invierno y en verano? Pero vamos a ver, es que yo esas cosas no las entiendo. O sea, los filósofos un poco de mi época justificaban, estamos hablando de los de derechas, no de los de izquierdas, ojo, que justificaban...
Centra la época porque no es televisión, esto es la radio. Es la radio.
Claro, son cosas que quiero decir que lo justificaban en la medida de que esta chica que está estudiando está perdiendo una capacidad de ingresos y está gastando un dinero. Y entonces ese dinero se tenía que recuperar. Así se justificaba. O sea, hasta la gente de derechas. Hoy no, hoy me lo he ganado. Se lo ha ganado usted, me lo he ganado en bolsa, ¿no? O el señor este González, al que tengo yo tanta simpatía, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Dónde se lo ha ganado usted, señor mío? ¿Qué hace usted? Es que trabaja usted más de 24 horas al día. O sea, trabaja cada día, trabaja 80 veces una semana. O sea, es que son cosas intolerables, yo creo, ¿no? O sea, y después, sobre eso otro, yo creo que hay que precisar algunas cosas. La economía es la administración de bienes escasos, está claro, ¿no? O sea, quiero decir, antes no teníamos helicópteros y un tío se caía en la montaña y no lo podían ir a recuperar porque no había helicóptero. Y la primera decisión es comprar helicópteros. Y entre otras cosas se utilizan para...
Eso es una urgencia y eso está cubierto, no hay problema.
Yo, por ejemplo, eso de la despoblación de los pueblos no lo entiendo ni lo he entendido nunca. Vamos a ver. O sea, las cumplen unas leyes económicas y tal. Yo, si yo quiero estar en un pueblo, o sea, lo que sí que puedo hacer, es otra cosa, es favorecer determinadas políticas y agrupamientos y tal que sean económicamente rentables.
Pero no cercenar los derechos porque viva en un sitio donde no llega la asistencia pública, ¿no?
En el Monte Aneto y queramos que le lleven la televisión, no, amigo. O sea, tú verás, estarás allí, pero no verás la televisión. Y habrá cosas que hay que darle, que son las principales, y en la sanidad estoy de acuerdo que la mayoría, quiero decir, lo primario es la educación y la sanidad, ¿no? Que eso no hemos hablado de la educación, pero la educación también tiene tela marinera, ¿no? Porque el día que cuando esto empiece a echar un poco adelante, a ver de quién vamos a echar manos, de qué chavales bien formados vamos a echar manos. Eso es lo que quiero decir. Bueno,
es, es que la educación yo creo que es uno de los motores para el desarrollo de una sociedad, en cuanto a si las personas están más formadas, tendrán más capacidad y más recursos propios y personales para salir adelante, señores y señoras, pero si no hay recursos económicos y a los profesores y profesoras le mandan a hacer más horas, con más chavales, con menos recursos, milagros a Lourdes, como se suele decir, ¿no?
Con otra particularidad,
de que luego, las tasas académicas.
Claro, pues los que salís formados de las universidades o de la formación profesional, no tenemos un tejido empresarial capaz de absorber esa formación. Ya. Porque además, en investigación, desarrollo e innovación, este país no se distingue por inversión.
Yo quería también añadir, porque el jueves pasado...
Brevemente, que están Gerardo y Félix con las garras.
Entré un poco fuerte, no, sin ninguna garra.
Entré un poco fuerte el jueves pasado y quería...
Es por meterle miedo.
Por lo del jueves pasado, que yo me acuerdo y vosotros no os acordáis lo que dije.
Sí, sí, nos acordamos, pero te lo perdonamos, pero perdón de entrada.
Con las mayorías estas tan fuertes que hay en estos momentos en este gobierno, creo que nos están quitando los derechos a las minorías. Y eso es lo que no puede ser. Y me he informado... Y en el año 1932, que hace muchos años de esos, que ninguno lo hemos conocido, el señor Hitler consiguió 220 políticos diputados en la Cámara y por eso llegó al poder. Y eso significó la mayoría, lo que significó. Quiero dar a entender que las mayorías no hay que cogerlas como se tienen, sino cogerlas con cuidado y siempre preservando los derechos que son los que hay que
preservar. Claro, antes son reglas de mayorías.
Sí, sí, no, con otra, otra particularidad.
Y dicho esto, ya... dejo al compañero que hable algo de la sanidad, que hablo poco.
Una puntualización, con otra particularidad, que un gobierno se presenta a unas elecciones con un programa y habrá gente que le vote en base a ese programa. Si luego llegas y todo lo que has prometido lo das la vuelta, no digas que te da legitimidad 10 millones y pico de votos. Sí, te la da, porque los resultados de las urnas son esas. Pero no todo es eso cuando le das la vuelta totalmente a tus promesas preelectorales o electorales. Gregorio.
Elena, lo que acabas de decir es que el gobierno actual lo que ve en vosotros, en la educación, es que es un gasto. Y no es un gasto, es que es una inversión.
Es una inversión, claro, de capital humano.
En sanidad pasa lo mismo. Están diciendo, bueno, es que quitamos las antes, que la mayoría ya estaban quitados, mucolíticos, que la mayoría ya estaban quitados, habían dejado muy pocos, y algunos analgésicos. Pero es que estas pequeñas cosas lo que evitan son otras enfermedades mayores. O sea, una persona que vaya bien al servicio, a lo mejor lo que evita luego es un cáncer de intestinos, otras muchas cosas. Entonces, claro, pues hay que valorarlo más como para el futuro es una inversión. No es un gasto, es un gasto actual, pero que puede ser un gasto mucho mayor después.
Un problema añadido, Félix, que veo yo ahora. No puedes tomasificar las urgencias, porque si uno que no tiene derecho a salir dice, bueno, pues ahora me voy a urgencias... Vamos a poner ese otro tema que no hemos tocado, porque tendremos un programa entero para él, que es el tema de los emigrantes en situación irregular, que les caduca la tarjeta sanitaria y si se ponen malos, tendrán que ir a urgencias.
Y que se les ha quitado un derecho, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Bueno, es que hay tantos temas. Vamos a ver.
No, yo me refiero en general posible masificación de urgencias.
Claro, si se quita a esos 130.000 inmigrantes que... la posibilidad de tener la tarjeta sanitaria, automáticamente se van a incrementar las urgencias. Y no solamente eso, imaginaros que es que lo han puesto muchos comentaristas, uno que tiene tuberculosis,
venía,
no tiene tarjeta sanitaria,
sí,
claro,
en una carta.
Llega allí a urgencias y ¿qué hace el otro? No puede enviarle a uno.
Claro.
Entonces, si le envía a su casa... En hacinamiento normalmente porque están así, por desgracia, porque no tienen medios económicos de otro tipo, pues lo que podrá hacer será el que contagie a sus compañeros.
O soltarle en el metro simplemente. Entonces, quiero decir, mandarle a casa y que se
claro,
meta en el metro para ir a
entonces,
su casa. Y...
Es decir, yo voy a tener un poco de confianza y espero que este proyecto de ley se modifique favorablemente para todas estas cosas que estamos planteando y que son de sentido común, que habrá que resolverlo. Es decir, por ejemplo, en los analgésicos les quita de la seguridad social. Pero es que hay
algunos,
analgésicos...
Algunos, más comunes.
Claro, porque hay analgésicos que se los dan porque tienen una dolencia crónica. Y entonces se los tienen que recetar. Eso no tendrá que pagarlo, o sea, pagará ese 10% y después lo devolverán, que eso me parece que es una chapuza de preocupar. Igual no tienen otro medio. Entonces, yo espero que lo mejoren, pero de todas las maneras, cuando hace cualquier gobierno lo que le gustaría, creo yo, sería rebajar impuestos y que todos sus fieles y todos sus súbditos estuvieran tan contentos. No hay otra manera de poder solucionar esto, porque son pérdida de derechos.
Ahí entramos ya en el componente ideológico, aparte del componente económico.
Mira, a ninguno, creo yo, que a ningún gobierno, sea de derechas o de izquierdas, le gusta, no va a tenerlo en sus genes, fastidiar por fastidiar. Es decir, estamos...
Yo creo que sí,
Bueno,
es que yo a las pruebas me remito, a los hechos.
Es lo que pregunto yo.
De acuerdo con que a nadie le gusta recortar, y menos que estar en la palestra siendo la diana de todos los improperios habidos y por haber. Claro. Pero también coincide que esos gobiernos que hacen esos recortes hacen otros recortes que son innecesarios de derechos fundamentales y elementales, como es la libertad de expresión. Y si se están cargando el ente público de Radio Televisión Española, y porque ahora se le van a elegir por la mayoría absoluta que tienen, nos están quitando la libertad de expresión, y eso no es un recorte económico necesario para asumir ningún déficit. Entonces, me estoy explicando,
el aspecto ideológico
les ha dado Miguel Ángel ideas hace un ratito,
¿verdad? pero son ideas que siempre la Iglesia es la pobre pagana.
Bueno, eso de la pobre
te lo perdonamos lo de la pobre.
No, la pobre pagana, porque siempre tiene que pagar todo.
No, no es pagana, es ortodoxa.
Podríamos
tener una discusión muy interesante sobre ese tema, pero mira,
vamos a coger un poco de aire. Son las 12:50 de esta mañana de jueves. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el programa Al Cabo de la Calle. Estamos hablando de sanidad y los decibeles han ido subiendo conforme hemos ido tocando temas más o menos sensibles, desde los cuales algunos tenemos distintas percepciones, y que es muy bueno enriquecer el debate con distintas percepciones. Y estaba Félix ahora con un tema ahí candente que quería exponernos, y le estaba echando un capote a Monseñor Rouco y sus huestes.
No, Dios me libre de echar capotes a nadie. Pero si realmente, yo creo que la cuestión ideológica, eso que comentaba Elisa, yo creo que sí, eso es cuestión ideológica, de forma clara. Es cuestión ideológica la ley, el proyecto, la nueva ley de empleo, que resulta que ha subido el 50% entre enero y febrero, el 53%, me parece una cosa de ese tipo, los ERES, por la nueva ley laboral.
La reforma laboral.
Claro, entonces... laboral. Eso yo creo que sí que hay ideología ahí, pero el quitar a alguien o el que paguen los jubilados, creo que a nadie le gusta, sea de derechas o de izquierdas, el que tenga que pagar un 10% o la cantidad que sea.
O sea, de 3 meses no iban a pagar nada. Creo,
claro, por eso digo, es que no pueden hacer otra cosa, independientemente de lo que a la Iglesia tiene que colaborar, porque para eso función y tal. Está, de hecho, yo digo que se puede hacer una, lees la memoria de Cáritas, y estás viendo el esfuerzo tremendo que Cáritas, que es parte integrante.
Pero Cáritas...
integrante.
No, pero Cáritas se mantiene con las ONGs de la cruz de la que marcas en las ONGs, no de la Iglesia.
No, pero
y de subvenciones.
Parte de ahí va.
Municipales, subvenciones de las comunidades autónomas y donaciones particulares. No confundamos las cosas. Claro. ¿Eh?
No, precisamente por eso no confundamos. Vale. Hay...
Hay donaciones importantes pero, de gente que dona a Cáritas incluso sus bienes. O sea,
pero un porcentaje, un porcentaje del 0,7, un porcentaje va a Cáritas, que la labor que está haciendo es inmensa.
Sí, pero es de la declaración de la renta, no de la Iglesia. Pero vamos,
no de la no, no, de la no se podía quedar
de
para ella.
De la Iglesia.
Sí. No.
Sí,
hombre,
va con las
Elisa,
ONGs.
Hemos
entrado en un debate que no tiene nada que ver con la sanidad.
Sí.
Pero solamente una cuestión. El bienestar de una sociedad le tiene que dar el Estado, no las organizaciones no gubernamentales.
Está claro.
Y en este país, tal y como vamos, se están desentendiendo, o se han desentendido ya, de todos estos temas que estamos diciendo. Por eso decimos que Cáritas hace mucho trabajo, la Cruz Roja hace mucho trabajo, Médicos Sin Fronteras hace mucho trabajo y la gente que está en otras organizaciones lo mismo. Pero eso lo tenía que hacer la mayoría el Estado. porque estamos en estado de bienestar y pagamos nuestros impuestos.
Pero habrá que sacarlo de dónde, entonces, ¿de dónde se saca?
Sí, yo te voy a dar un ejemplo, Félix. Se lo voy a preguntar a Elena, ¿tú qué opinas? Un estado aconfesional, como el nuestro.
Sí.
Si la religión se saca del colegio, se deja el hecho religioso, que lo puede impartir un profesor de historia perfectamente.
Sí.
¿Por qué tiene que estar el Estado pagando a los profesores de religión? De donde se podría sacar, me parece que casi 500 millones de euros. Que pueden ir a sanidad o educación en otros capítulos. Y la religión, que parece muy bien que se imparta, en las catequesis. Cada religión, su confesión, coge sus catequistas y se los paga ella. Y sacamos de la escuela pública eso. Y les hacemos pagar el IBI a los colegios concertados, que también es un dineral. Y le pagamos a hacer el IBI a la iglesia, que en Palencia eran 100 millones de las antiguas pesetas, corrígeme Elisa si me estoy equivocando. O sea, que sitios donde sacar dinero sí, y nos traemos a las tropas de Afganistán, que no sabemos qué hacen allí, aparte de algunos perder la vida. No sé, yo creo que, y los políticos tendrán más idea, y los expertos, y toda esta serie de gente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo compartes o no lo compartes?
Dos cosas. Primera, y ya solo esta apreciación, que antes lo iba a decir también, que los recortes también hay mucho gasto militar. Pues no sé si eran 1.000 y pico millones o 14.000, es que no me acuerdo, sé que lo he leído ayer o antes de ayer, pero no me acuerdo la verdad. Quiero decir que de ahí se podría recortar muchísimo, muchísimo, porque eso realmente no nos toca a todas las partes de españoles y españolas, sino solo a una pequeña parte. Pero bueno, la pregunta que me has hecho en cuanto a la religión, yo es que aparte de eso soy muy partidaria de que no solo se imparta la religión católica, que es la que está aquí, sino que existen muchas más religiones.
¿Pero se imparten en la escuela pública?
O sea, quiero decir, lo puede hacer cualquier profesor, un profesor de historia, pero sí que soy partidaria de la multiculturalidad y de que existen más religiones, bueno, no solo la católica. Pues claro, o sea, estoy de acuerdo contigo. Sí.
La doctrina de Mahoma, ¿no?
Estoy de acuerdo
contigo. La de Buda en las pagodas chinas, ¿no?
O sea, quiero decir, existen más cosas realmente, más historias, más vidas.
Sí, sí. Y otra cosa que introduzco en el debate. Nos queda ver qué va a pasar con la asistencia hospitalaria. No sé si lo comentas aquí la próxima semana o yo ya tengo tal que comentar. He oído que en Cataluña, en algunos hospitales...
Lo contó Felicio.
Lo contaste tú, ¿no? La tarjetita
aquí,
para...
Sí, hablamos bueno, aquí.
Eso es real.
Eso es real.
Y lo que están preparando es cobrar 10 euros por la comida en el hospital a los pacientes, ¿eh? Estoy hablando.
Ah, no, claro, sí, porque a los acompañantes
claro, no comen. Claro, eso tienen que comer. Pero lo de la tarjetita, eso es una cosa... real, porque esto filmada y o sea que eso es real.
Y Cospedal está estudiando es cobrar tremendo, por las consultas.
Claro. Es tremendo eso.
Pero es que, por ejemplo, claro, y no quiero, voy a solamente terminar esto, porque es que aquí hay una cantidad, como parece que soy la oposición.
No está bien, y por muchos años que te dirían en mi pueblo.
Proporcional de oposición.
Que te dirían en mi pueblo por muchos años.
Vamos a ver, naturalmente, yo soy partidario de que la religión se quite de las escuelas, primer punto, o sea, estoy totalmente de acuerdo, 500 millones. Os voy a dar un dato. Los intereses que tenemos que pagar en el año 2012 son 27.000 millones de euros. Uh-huh. Naturalmente que podemos quitar también, o pueden quitar, yo no tengo ningún poder, pueden quitar de defensa. De defensa me da la impresión de que han quitado lo que han podido, sí. Porque tienen ya comprometido, el porcentaje es menor, han quitado el 3 y pico%, parece, en los presupuestos generales. Un 5, pero vamos, sí. Menos que en otros sitios. ¿Por sí. qué? Porque tienen comprometidos unos sistemas de armamento que las penalizaciones son mayores de lo que les costaría eliminarlo, o sea, el comprar. Es decir, que digo que no es tan fácil. Digo que no es tan fácil.
Sí, está claro.
Y que si pudieran hacerlo de otra manera más... en otras condiciones seguramente lo harían.
Tengo esa esperanza.
Mira, una cosa de acertar. Yo soy partidario de que se suban las tasas académicas.
Vaya. Bueno, pero que se incrementen las becas simultáneamente.
Eso es. Vamos a ver. Si las tasas académicas cubren solamente el 15%, del gasto que supone...
Sí, sí, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Sí.
Entonces, dicen, vamos a subir al 30%. A mí me parece bien. Lo que pasa, que se ha quedado ahí, y eso es lo que yo critico, no es que suban las tasas académicas, sino que se queden en la subida al 30% de que paguen los alumnos el 30% y no incrementen en cantidad y en número, digo, en cantidad en cantidad de la beca y después el número de becas, eso es lo que yo creo que es lo que tienen que hacer. Es decir, para que ninguno que realmente pueda salir adelante por falta de medios económicos no se quede atascado. Entonces, es muy complicado. Yo digo que es muy complicado porque si fuera fácil lo harían. Claro,
sí, no, es que es fácil, hay otras soluciones. Yo te voy a poner una encima. soy Estado y a un universitario le doy un crédito, ¿eh? A devolver cuando empiece a trabajar. Y entonces le digo, devuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado a ti. Tú no vas a pagar toda tu carrera universitaria, vas a ayudar a pagar tu carrera. Y en cuanto encuentres empleo, a la sociedad que te ha formado, ¿eh? Que te ha permitido hacerte médico, que te ha permitido hacerte piloto de líneas aéreas, ingeniero de no sé qué, con un coste total, y ahora tienes una posición social y ganas un dinero, claro. Pero ¿cómo va a hacer eso un país que está sacando, que parece que la universidad es fábrica de desempleados? Si es que somos un país que la pescadilla se muerde la cola. Y ahora las soluciones las estamos buscando en anular la ley de costas y volver a permitir que al lado de la playa se moje el que tenga dinero en los pies cada vez que claro. se levanta.
Que a río revuelto me da la impresión de que se están haciendo cosas que no tienen ni un solo pase. Eso es lo malo.
A ver, Santiago, recurre a los filósofos de tu época, que no sé qué época es porque no has fijado.
los del mayo del 68, pero de rebote.
Que las cosas siempre son más complejas que la simpleza de decir, lo quito de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pues bueno, sí, bien. Pero el problema está de que si yo quito, por ejemplo, vamos a imaginar que lo han hecho, que van a quitar maestros, por ejemplo, pues dicen, aquí recortamos tanto, pero ese señor mío, habrá gente que se marchará al paro, no solamente ya estás... Quiero decir, ha recortado tanto, no quiere decir que vas a gastar menos, porque habrá otro ministerio que, lógicamente, tendrá que pagar a ese señor en el paro. O sea, quiero decir que de esos 3.000 millones ya no son 3.000 millones, ya ha recortado bastante menos. Porque quiero decir, las cosas van así, quiero decir, las cosas son complejas. Yo en lo de la Iglesia Católica ya sabéis mi opinión. Creo que la religión debe salir de las escuelas, punto uno. El segundo... de que deben de pagar como todo hijo de vecino.
Y los capellanes castrenses y los curas en los hospitales.
Un patrimonio histórico, artístico, en manos de la Iglesia que hay que gestionar.
Ya le estamos pagando, ¿eh?
Que funcionan
estamos pagando.
Y que a lo mejor hay que apoyar. O sea, quiero decir que las cosas no son tan simples de decir, a partir de ahora cogen y decimos de la Iglesia salen no sé cuántos y sale efectivamente no sé cuántos. Porque no sale así. Las cosas son mira, mucho más.
En Praga, que como sabéis, estaba hace 15 días, me llevó la sorpresa de que hay más iglesias católicas que en España. Por ejemplo, que en Madrid, hay más en Praga. Pero son todas del Estado, igual que en Francia. Es decir, ahí se invierten los fondos para arreglar las iglesias, como en Francia, y siguen siendo poder del Estado. Y aquí estamos financiando con fondos públicos el arreglo de la Catedral de Palencia, que le han quedado muy bonita, pero sigue siendo propiedad de la Iglesia.
Y cobran por entrar a visitarla.
Es la diferencia que hay. Cuando hay que hacer inversión en gasto público, será en gasto público para todos. Sí. Pero siendo perteneciendo al Estado, no particular.
Te puedo poner el ejemplo de Grecia. Que Grecia cogió y sacó de eso y nacionalizó gran parte de la... Mira lo que ha pasado en Grecia. O sea, quiero decir que no necesariamente esas cosas tienen un fundamento económico. La verdad es que yo creo que esas cosas hay que estudiar. Sí, lógicamente, yo creo que al final, como todo Estado que no sé qué es a confesionar, o sea, tiene que ser de hecho a confesionar, no puede ser beneficiar. Y después hay otra cosa con la que ya no estoy todavía mucho menos de acuerdo, es introducir nuevas religiones en la enseñanza. O sea, porque por una razón muy simple.
Sí,
o sea,
sí, claro.
Esta un poco la tenemos domesticada.
Bueno.
Pues ya nosotros.
No,
válgame Dios y entran los musulmanes. Lo que dirían, nos hacían ir al final a todos con velo. O sea, hay una razón, bueno, yo no querría extenderme más, pero bueno, hay una razón sí que efectivamente teológica importante de diferencia entre las dos religiones, la católica y la musulmana.
Lo de las cuatro mujeres.
Para las mujeres ninguna, casi.
No te rías, Félix.
Porque esta es la verdadera.
Es claro.
Revelada y por tanto es inamovible.
Pero volviendo a la primera.
La cristiana es una religión interpretada. Entonces, por tanto, se puede variar. Además, aquello que dijo Jesucristo de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una separación de hecho.
Sí, pero luego llegó la Iglesia y convirtió a Dios y al César en el mismo.
Claro.
Y llenó el templo de mercaderes. Mira, yo una cosa, por favor, de tiempo. Yo quería solo hacer una interpretación de lo que ha dicho Elena, que yo creo que la ha entendido. Y no ha querido decir que se me den clases de todas las religiones. Lo que ha querido decir, entiendo yo, es que la religión no se estudie como una asignatura independiente, sino que se estudie el mundo de las religiones dentro de una asignatura de historia, igual que se estudia la historia de Oriente, de Occidente, del tiempo. No, historia de las religiones para tener un conocimiento con una perspectiva de todas las religiones que existen en el mundo, no que se dé el dogma de una religión concreta.
No me peguéis una larga cambiada.
Entendido bien, Elena.
La sanidad de,
entendido bien, Elena. No,
perfectamente.
Vale. Señor Caber, a ver, no levante usted el índice así en tono amenazante.
Volviendo a la primera pregunta del moderador. ¿Vosotros o hay alguien en esta mesa que no piense que esto es un recorte de derechos de los ciudadanos? Esa es mi pregunta. Yo creo que me les han recortado.
Pues claro, estamos todos de acuerdo.
Yo creo que sí,
de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo.
No es un recorte, es una tala total.
La Junta dice que sí, que han cortado derechos.
Nos han dejado.
No importante, dirá, no importante.
No, pero es que el gobierno de este país dice que con este recorte se van a cubrir los 3.000 millones. No, perdón, los 7.000 millones. Y lo cual dicen los técnicos que tampoco es cierto.
No, pero dentro de tres meses serán 7.000 millones más. Pues si no producimos y gastamos.
Parece claro. Ser que van a cerrar aquí en Palencia, no sé si van a cerrar dos.
De ¿cuál?
Hablan,
¿eh? Ah, dos plantas en verano, sí.
Decía.
El rumor es la antesala de las noticias, Santiago.
Sí, sí, no, parece ser que va la cosa por ahí. Pues, entonces, quiero decir, eso efectivamente, ¿qué está pasando? Pues que habrá menos personal. Y lógicamente habrá personal que no trabajará. Lógicamente ese tío se irá al paro. Y lo que estamos hablando, de que ya no pagará impuestos igual que los demás, ya no.
Pero no han tomado la medida que tienen que hacer dos horas y media más a la semana.
Sí.
Por eso, ¿cómo se entiende esa?
Por eso tienen que hacer dos horas y media más a la semana, por eso sobra gente.
Claro.
No, pero
y otra cosa,
habrá que rezar que no baje la calidad asistencial.
Yo también quería señalar una cosa que ha sobrevolado Gerardo, como él, como experto farmacéutico que es en temas de farmacia, que es la medicina preventiva, que creo que es lo que has querido aludir cuando dices que si se suprimen determinados medicamentos que son muy necesarios, no en sí mismos, sino tanto como para prevenir otras enfermedades subsiguientes que pueden venir de pues lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, pues estabas hablando de los laxantes, ¿no?
Sí, sí, o una aspirina, sí, evita un infarto de miocardio.
O las aspirinas, o no sé, o sea, hay medicamentos que parece ser que yo, según escuché a la ministra, dice que solamente se iban a quedar en el elenco de medicamentos financiados solo aquellos que vayan directamente a tratar enfermedades. Entonces quiere decir que ya la medicina preventiva va a desaparecer y luego desaparecerán las revisiones periódicas, luego desaparecerán las revisiones infantiles pediátricas y entonces ya todo lo que sea innecesario, o sea, solamente se va al médico cuando ya uno está a punto de cascar y solamente de los medicamentos cuando estás a punto de cascar.
In articulo mortis, o sea, quieres decir, ¿no?
O sea, todo lo que se ha trabajado, yo creo, durante los últimos 30 años en prevenir enfermedades para conseguir una mayor salud de la población es lo que se va a hacer cenar y con ello la esperanza de vida, por supuesto.
Espérate,
una persona enferma vive menos.
Espérate, todas las políticas de natalidad, de fecundidad, etcétera, etcétera, que por ahí, la píldora del día después, anticonceptivos, porque si empezamos a unir lo ideológico.
Hombre, hay cosas también que, bueno, yo también considero que sí que son cosas de cada cual, ¿eh? Sí. Y voy a decir una cosa que no os va a gustar, pero por ejemplo, los tratamientos de lo que es la inseminación artificial y todo eso, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? A mí no me parece ninguna minusvalía no poder tener hijos. No me parece una minusvalía inhabilitante para la vida.
Pues
tampoco me parece. Tampoco me parece.
Mundo, ¿no?
Tampoco me parece una minusvalía y el cambio de sexo, por ejemplo. No me parece una minusvalía. No me parece inhabilitante para la vida.
Bueno,
entonces
bueno,
yo creo que
hablamos un día porque el cambio de sexo normalmente se hace porque el cuerpo de una persona siente la necesidad
bueno,
de tener otro cuerpo.
Bien.
No,
yo tampoco creo que sea un capricho
no
lo de cambiar de sexo.
No,
bueno, entonces lo que se. Bueno, es otro claro. Tema, pero yo a mí eso también me parece que es discutible. cuando menos discutible.
No, no, sí, hay cosas que son discutibles y hay cosas que hay que racionalizar.
En caso de necesidad, habrá que quitar aquello que incida menos sobre la salud,
más,
¿no?
En el margen, pero naturalmente, mí, o sea, sin lo que claro, se sin lo que se pueda vivir, vamos.
A mí me da mucho miedo el que a gente que no sé cómo vive con 400 y pico, 500 euros al mes, y ya no digo los que están trabajando y, bueno, pues pueden cobrar 18.002 euros al año y tienen hijos que mandar a la escuela, comprarles uniforme, comprarles libros, que esa es otra, ¿eh? El tajo que ha habido a las ayudas para libros en muchas comunidades, pues van a llegar aquí. Y tengo miedo porque ayer en Madrid ocurrió una cosa que a mí me preocupa. Pararon el metro madrileño, lo hicieron estando los convoyes detenidos en las estaciones tirando del sistema de alarma. Con lo cual quiere decir que se empiezan a percibir ciertas sensaciones sociales preocupantes. Y cuando la calle se convierte en manifestación de gente que ha tocado techo en cuanto a soportar limitaciones, pues ya sabemos que a río revuelto ganancia de pescadores. Y la paz social ha costado mucho conseguirla. Y ya se está llegando a un momento en que los miedos se quedan atrás, porque yo os hice una pregunta con ellos y lo vuelvo a hacer. Suponemos a un padre de familia con tres hijos entre 3 y 12 años que llegue una noche a casa y le digan a los niños: papá, hambre. Pues me imagino que no pensará en que si mañana el Consejo de Ministros va a dictar no sé qué norma, sale a la calle y la primera tienda que pille o al primero que pase por allí le diga: macho, o me sueltas 20 euros o te sacudo un mamporrazo.
Es que
te
vas a... me gustaría saber que esos que han parado los el metro, que han sido nueve líneas distintas, uh-huh, a las 8:30 de la mañana.
Están
de ayer,
organizados, eso está claro.
Claro. ¿Cuál sería? Sí que me gustaría, pero simplemente por curiosidad. Igual no hay ningún padre de esos que dices tú, posiblemente.
No, no,
y
claro. Sean
no, o vete a... Alguien, oye, alguien...
Lo que sí hay,
lo que sí hay,
que a mí me lo dice mi hijo, es que en el metro la gente joven cada día más brinca por encima de la barrera. O sea, que ya claro, no pasa por la taquilla.
Y eso es que
y a ver cómo dos guardias van y persiguen a 50 y si les cogen, pues por edad, por agilidad, por lo que sea. ¿Por qué? Porque es que resulta que el metro, pues claro, y el autobús ha subido lo que ha subido y estamos hablando de una ciudad muy heterogénea donde las capacidades... Bueno, aquí lo del autobús ya habéis visto. Ahora, para coger algún transporte público, como sea fin de semana, te puedes llevar silla y paraguas si llueve, por la frecuencia pues aquí, que va a pasar, porque van a recortar recorridos, sí, o ampliar la distancia de la frecuencia, ¿no?
Cada hora aquí en Palencia.
O sea, estabais que... hablando también antes de la sanidad, supongo que lo habéis oído, es de que querían cambiar los sillones del acompañante en la habitación y poner unas que funciona como la televisión. Tienes que meter 5 euros.
Sí, la que contaba, Félix.
Es que no estabas el otro día, Gerardo, pero eso lo apuntó Félix ya. Ya hablamos de ello, que Félix claro, se lo contó.
Pero es que eso lo echaron en la televisión,
en
¿no?
Cataluña.
Cosas.
No,
en
eso
Cataluña
existe ya.
Existe.
Sí, sí, pero 5 euros. Yo ahora he tenido que estar 10 días allí durmiendo en el sillón ese. Y dices, vamos a ver, ¿pero por qué me vas a quitar a mí este que tengo? Dormiré mejor, peor o como sea. ¿Pero por qué me vas a tener que poner uno para meter eso? Deja el que está. Ahora, pues tiene que haber una empresa detrás que, fíjate tú, la cantidad de sillones que va ahora a vender.
Pero bueno, o sea, eso es igual que la televisión. La televisión antes, si estabas mucho tiempo ingresado, te podías llevar tu propia televisión. Y ahora, sí, como hay una empresa que pone una televisión donde se meten monedas, tú no te puedes llevar tu televisor,
sí,
pequeño.
Que el televisor no es necesario. Si le ves, le ves. Y si no, no pasa nada.
Ah, bueno, pero no tienen por qué privarte a ti. Sí, no, es como si no te dejan llevar un bolígrafo para escribir.
La situación actual en sanidad, de estar enfermo y estar viendo la televisión con los recortes que hay, te puedes morir al momento.
Sí, sí.
Luego, con
el, noticia,
solo pensarlo.
Elena, lo que quería decir es que, y os lo digo a todos, ¿no había llegado ya el momento con el euro de hacer un ejército europeo?
Y tantas cosas, claro.
Las naciones.
Luego, y una política fiscal, fiscal común.
Sí. Tantas cosas.
Vale, de acuerdo, lo tendrá que hacer quien sea. Pero que haya, además, un ejército potente, o sea, tipo Geos. Bueno, no digo yo exactamente un mal ejército mal preparado, como creo que es el de aquí.
Eso sí,
que sea profesional.
Y que se ocupe también de los incendios, porque los cuerpos de bomberos, que eso es otra de las vergüenzas y de los derroches más espeluznantes, o sea, el que sepa las cifras de lo que cuestan los bomberos, bomberos aquí, bomberos allá, bomberos municipales, bomberos de la Junta, en paredes 4 que hay que buscarles porque están cosechando. Bueno, eso lo tenía que hacer el ejército. El ejército es el que tiene que apagar los incendios.
Nos quedan 45 segundos.
Quería
40.
Agradecer a Elena su presencia y porque igual.
Porque ha bajado el nivel medio de edad.
Igual que Elisa, emplean muy bien la adición y emplean mucho lo de hombres y mujeres.
Sí,
en todos los términos.
Siempre.
Desde ahora, la doy las gracias.
Ya os dije en su día que el toque femenino en el programa era necesario. Aparte de que, bueno, el cariz feminista que le ponen, pues está muy bien.
Yo me he sentido muy cómoda, muy bien. Creáis un clima muy bueno.
Para todos nosotros creo que ha sido un placer contar con tu presencia. Y estás invitada cuando gustes.
Pues muchas gracias.
Bueno, compañeros, hemos hablado de sanidad, pero hemos hablado. No hemos arreglado casi nada. Tampoco está en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos concienciarnos y al menos no renunciar a los derechos que hemos adquirido y creo que ha costado mucho esfuerzo, sudor, lágrimas y hasta sangre en muchas ocasiones. Y de esto los que estamos aquí podemos dar fe, ¿verdad, señor Cabero?
Señor Recomiendo Ibáñez, una película con permiso del moderador que pasó muy desapercibida en su día, porque yo creo que incluso a la industria cinematográfica y a la empresarial no le interesó, que es la película de Germinal, que creo que es del año 1995, que es de Gerard Depardieu. Y es una película larga, la verdad es que es larga, pero que muy ilustrativa de lo que fue la lucha obrera en su momento, de lo que significó, de cómo vivía la clase obrera en la época de la Revolución Industrial y en la mina. Y
puestos a recomendar, recomendamos Novecento de Bertolucci también, que tampoco es ningún mal ejemplo, ¿no?
Sí, bien, también. Está bien,
¿no? Hasta aquí, señoras y señores oyentes, perdón, Elisa, el tiempo sin saber. Hasta aquí les decía el Al cabo de la calle de hoy, jueves 26 de abril, casi entrando ya en el mes de mayo, que con tantas connotaciones tiene y de la que fuera el micrófono hablaré con usted, señor Cabero. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores oyentes. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM.